Es el kilómetro 42, que por mucho que haya muchos fastos y sea la previa de otros muchos fastos, seguirá siendo una parte fundamental de este partidazo. Y esperaba yo que hoy aparecieras con esa camiseta. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Aquí estoy con el número 4. Iba a decir 4. La espalda, aquí en el pecho y en la espalda.
¿Y el nombre de...?
Mira.
¿Y el nombre de Nacho? Sí, señor. Esa camiseta te la regaló Nacho.
Sí, sí, me la regaló.
Es buen amigo tuyo.
Y se ha revalorizado porque me la regaló, es del Mundial, yo creo, o la Eurocopa del 2016.
Sí.
O sea, imagínate lo que se ha revalorizado en el partido contra Italia.
Ah,
Eurocopa,
mira,
o Mundial,
mira,
no me acuerdo.
En el 2016 fue Eurocopa. Sí,
Eurocopa.
2014
pues,
fue Río y luego la Eurocopa de Francia. 2016 Francia, sí.
Entonces, ¿qué memoria tiene, Joseba? Yo he perdido todo.
Sí, es que luego ya fue el siguiente, luego la de 2020, que fue la Eurocopa de Inglaterra, la que ganó Italia en los penaltis, y 2024, que es la que terminó ayer.
Así que, otra vez, la cuarta. Aquí tenemos la cuarta.
Bueno, yo creo que es la tercera de España y la primera de la Real, pero bueno, no convenzo a nadie.
Bueno, ha sido increíble, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir, Joseba, eh? ¿Quién te lo iba a decir?
Ya te digo.
Qué papel protagonista, la Real, con los jugadores increíbles.
Oyarzábal, ayer todo el mundo poniéndole a parir cuando salió, como quita Morata, para poner a Oyarzábal, zasca. Toma.
Bueno, ha sido espectacular. Y el golazo de Merino, tremendo.
También. La verdad es que ha ido bien la cosa. Oye, tú te has fijado, entre otras cosas, en los más rápidos de la Eurocopa, los jugadores más rápidos. ¿Hay algún español entre los más rápidos? Bueno, Nico tiene que estar por ahí, ¿no?
Sí, bueno, tenemos uno, tenemos varios y te aseguro que va a haber una sorpresa, te voy a sorprender con alguno. Nico es rápido, pero bueno, si quieres, para desvelarte quiénes han sido los 10 jugadores más rápidos de esta Eurocopa, vamos a empezar por el décimo lugar.
Venga, vale. ¿El décimo es...?
Rafael Leao.
Ah, vale, el portugués
sí,
de Milán.
Rápido, ¿no? Este sí, sí que rápido, más o menos sí. Entendemos que es rápido.
Sí.
Luego tenemos un danés en la novena posición que se llama Hodlum.
Hodlum, sí.
Que yo tampoco le tenía muy...
Ese es muy grande.
Muy localizado, para que la gente se haga una idea. A 35,5 kilómetros por hora se ha llegado a poner. Uh-huh. Luego tenemos a un neerlandés, a Van de Ven.
Van de Ven, sí, sí.
Que sería el octavo. Uh-huh. Van Doit, un suizo, que sería ocuparía el número séptimo.
Ah, este no lo tengo controlado, la verdad.
Tampoco. Luego, un francés, Theo Hernández.
Ah, Theo, sí, el lateral.
Theo rápido, 35,7, ya están corriendo. Y luego tenemos empatados entre el quinto y el cuarto a Sané, el alemán, y un rumano, Mihaila.
Y Sané es tan rápido, ¿eh?
Sí, no, a 35,8 los dos.
No da la sensación, es un chico que regatea muy bien, pero no... Regatea muy bien y muy rápido, pero no pensaba yo que pudiera llegar a
pues fíjate, 35,8 ocupan los dos el quinto y el cuarto lugar. Y ahora sí, vamos con el... Con el número 3. Sesko, el esloveno.
Ah, sí, sí.
35,9.
Joder. Rápido.
Y con el número 2, que se llama Lama, que esté atento.
A ver.
Ferran Torres.
¿En serio?
A 36.
Anda. Sí, se ve que Ferran es rápido, pero no sabía que fuera tanto. Sí,
con
sí,
el
sí.
número 2. Y con el número 1 tenemos a... Bueno, mañana veremos la presentación con el jugador del Madrid, a Kylian Mbappé. Que se pone a 36,5.
O sea, sí, una punta de velocidad. Lo que pasa es que últimamente se le ve demasiado poco, porque hay jugadores como Vinicius que son mucho más constantes, que están constantemente haciendo las arrancadas, y
sí,
a Kylian Mbappé últimamente le está costando. Sí, aparece,
se le veía...
tiene apariciones puntuales, fugaces, pero no es
claro,
muy constante.
Y si te has fijado, Kylian, lo que se le veía, que las primeras zancadas poderosas, muy amplias, pero luego no es capaz de mantener, yo creo, tanto tiempo la velocidad. Yo
sí
creo que no ha estado en forma, que es la gran diferencia, que lo que tú dices con respecto a Nico, que era capaz de hacer un sprint tras otro, y yo creo que eso lo que da un poco pie a pensar que iba a ser de los más rápidos. Yo creo que lo que le pasaba, ¿te acuerdas que Vinicius también decía que era capaz de hacer un sprint y
sí,
otro, y se recuperaba con mucha facilidad? Yo creo
sí
que ha sido el gran acierto de la selección española, que todos los jugadores han estado a un nivel físico brutal y hacían esfuerzos y se recuperaban rápidamente y podían, gestionaban muy bien toda ese estado de forma con el que han llegado, que yo creo que ha sido un espectáculo. Bueno, pero tenemos a Ferran entre este
el número 2, el segundo jugador más rápido de esta Eurocopa, está muy bien.
Tenemos a los jugadores en el 11, a más joven, más valioso, y tenemos al segundo más rápido, a Ferran.
Pues mira, y el título además, pues mira, muy bien, muy buen balance de la Eurocopa. Esto nos invita a pensar, bueno, mañana evidentemente tenemos la presentación de Mbappé, y a partir de mañana también empezaremos a hablar de los clubes, que ya están trabajando la mayoría de ellos con mermados en cuanto a números de efectivos, porque están muchos todavía de vacaciones. Pero esto nos invita a pensar ya en los Juegos Olímpicos. Y es que la semana que viene el viernes de la semana que viene arrancan los Juegos Olímpicos. Y hemos comentado esta mañana, Chema, cuando estábamos charlando tranquilamente, que dices hay un nivelazo en el atletismo a nivel español y a nivel internacional de cara a los Juegos espectacular, que te ha sorprendido incluso el nivelazo que están mostrando muchos atletas.
Sí, fíjate que normalmente este año con europeo había muchos atletas que yo no pensaba que iba a ser un campeonato con tan buenas marcas, tan buenos registros, cómo llegaban los atletas en forma. También una temporada, bueno, diferente con los Juegos Olímpicos y el gran objetivo son los Juegos. Pero estamos viendo que semanas previas y durante todo el año la gente está muy en forma. Hemos visto Inge Wiersen, que ha batido el récord de Europa esta semana en 1500. Hemos visto...
¿Se podrá bajar del 3.26? Pues tiene pinta, ¿verdad?
Bueno, es que Ingebrigtsen se ha puesto en un estado de forma espectacular, pero es que los americanos y los trials también han estado haciendo unos tiempos increíbles. Hemos tenido el mejor 800 de la historia en París, en Mónaco han vuelto a bajar de 1.42. Hemos batido a Atawi, con 22 años, en español, 1.42.04, que es récord de España, batiendo por más de un segundo y con grandes opciones, Joseba, a medalla. Fenke Bol ha batido un récord también en cuatro vallas. Duplantis ha intentado. Hemos tenido Mauchi en altura, que ha saltado 2.10. Bueno, tú te acordarás de Stefka Kostadinova cuando sí, ese récord de altura que tenía 37 años, creo que era, pues lo ha batido. O sea, que velocista. Tenemos a un jamaicano también, Hisai Thompson, que ha hecho 9.77, además del joven chaval de 16 años americano, que también lo está haciendo muy bien. O sea, que
este, muchas... el Quincy Wilson, este, que va a correr con 16 años el 4x400 con Estados Unidos, que es una prueba ya que hay que correr mucho, ¿eh?, en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos, con la competencia que tienes. Ya, sí, este es el Lamine Yamal de la delegación norteamericana, ¿no?
Efectivamente, con esos años estar capacitado con el nivel que hay en Estados Unidos es una auténtica locura. O sea, que el chaval pues promete y con lo que hace ver un poco que el nivelazo que hay. Luego tenemos, fíjate, tenemos a Hassan, la holandesa, que quiere hacer en los Juegos 1.500, 5.000, 10.000 y maratón. Está apuntada a las cuatro.
¿En serio?
Sí, está apuntada a las cuatro y bueno, no creo que... Yo no sé si al final da el calendario para poder hacer todo eso, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hace pensar que van a ser unos Juegos Olímpicos de grandes marcas. O sea, que yo creo que va a haber algún récord más que otro que en otros campeonatos. Y yo creo que se afrontan estos campeonatos con... Vamos, para mí las expectativas que hay son brutales porque veo que los atletas van a llegar en gran forma. Los atletas españoles también están muy bien.
Los nuestros, como casi siempre, en la marcha va a ser el principal objetivo, ¿no? La principal capacidad para conseguir medallas.
Sí, bueno, después de la locura que hicieron Álvaro y
en los mundiales, sí.
En los mundiales, ¿no?, que consiguieron esa doble medalla de oro, que es algo pues increíble, pues tenemos opciones. Mira, fíjate, Atawi, con esa marca que ha hecho, si es capaz de hacerla en la final, tiene opciones de medalla.
Por cierto, Atawi, ¿habrá algún atleta que se complique más la vida para dar la segunda vuelta en un 800 que Atawi, que nunca está en los primeros puestos y luego se mete por los lugares más inverosímiles, por donde parece que no puede entrar nadie, siempre por la cuerda de dentro, con entre 3 y 4 euros, y dices, pero míralo, pum, y lo consigue?
Es una prueba, Joseba, que desde cuando está viendo la gente sentado en casa y va viendo cómo maniobran, ¿no?, los corredores, cuando estás dentro dices, tienes que meterte en un momento determinado, tomar la decisión, cuando ves un pequeño huequecito, lanzarte ahí. Es una cuestión de pericia, de suerte, de estrategia, de saber posicionarte en carrera, una mezcla de todo, y tener tú la suficiente confianza para poder meterte en ese momento determinado y tener fuerza y estar en plena forma. Pero sí que es verdad que es una prueba 800 muy táctica, por eso hay veces que pasa eso, ¿no?, que hay atletas que no son, por así decirlo, los mejores en cuanto a marca, pero maniobran bien, tácticamente se mueven bien y son capaces de conseguir pues esas medallas, porque al final es una prueba que tienes que pasar eliminatorias, la semifinal, final, y al final pues muchos favoritos se quedan y luego no gana siempre el que mejor está, sino que el que mejor compite en esa prueba. Así que claro, es una prueba espectacular porque tiene esa variante, ¿no?, de que tienes que posicionarte, te puedes quedar encerrado, pero efectivamente Atawi sale de la nada y como está tan en forma, pues es capaz de pegar unos cambios que al final, fíjate, 1.40, yo todavía alucino, yo se va a 1.42.04, que es un auténtico récord de España, que iba a decir, seguro que dura mucho tiempo, pero no tengo ni idea lo que va a durar, porque hoy en día con estos jóvenes que van sobrados de todo, sabe Dios, vive Cristo.
Sí, señor. Oye, Chema, antes de las preguntas, he leído creo que es en el diario de triatlón que has aclarado cómo hay que entrenar, cómo hay que hacer los entrenamientos cruzados. Que hay gente que considera que hay que hacer todas las semanas y tú dices que eso depende de lo que vayas a hacer y depende de cuál sea tu calidad o objetivo, el objetivo que quieras cumplir, ¿no?
Mira, yo creo que hay que diferenciar, Joseba, lo que es una persona aficionada, que le quiere estar en forma y que quiere preparar cualquier objetivo, con una persona que se dedica a entrenar más en serio, que sea un atleta profesional. Los atletas profesionales, lógicamente, su especialidad, tienen que seguir entrenando lo que hacen, la prueba que hacen. Si hacen entrenamiento cruzado, lo hacen poco, un poco para recuperar, para utilizar una sesión de descarga, pero no lo suelen utilizar habitualmente. Por el contrario, las personas que utilizan el deporte como salud, como hobby, porque quieren hacer por lo que gustan y están preparando un objetivo, sí que es más prudente pues hacer más entrenamientos cruzados, porque eso les hace que minimiza el riesgo de lesiones, previene, descargan y ayuda un poco a que el entrenamiento sea un poquito más fácil y no te ahogues tanto como es un deportista profesional. Es decir, que al final, si estás siempre entrenando lo mismo mañana y tarde, todas las mismas sesiones, resulta duro. Pero para una persona más aficionada, el introducir más entrenamientos cruzados favorece que esa motivación, ese entrenar cada día, pues sea un poquito más fácil. Así que diferenciaremos entre los que son profesionales, que entrenamiento cruzado, pues pocos o ninguno, y alguien que esté haciendo entrenamiento de una persona más aficionada, pues sí que podrá incorporar más entrenamientos cruzados en su preparación a la semana. Así que en función del nivel y en función de nuestros objetivos y de la especificidad de nuestro propio deporte, pues utilizaremos más o menos.
Muy bien. Vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a correr después de una neumonía?
Bueno, esto es fácil, porque rápidamente te pones a correr y ves que el cuerpo no te da ningún tipo de regalo ni alegría, con lo cual despacito, sobre todo al principio no forzar mucho, o sea, entrenamiento sobre todo muy extensivo, casi caminar. Yo creo que poco a poco el cuerpo nos va dando señales de que estamos recuperados, pero sí que tomárselo con calma. Y yo creo que cada persona es un mundo, y sobre todo que el médico nos haya dado el alta y que nos haya dicho que podemos hacer ejercicio.
¿Importa la pisada en distancias de 5 a 42 kilómetros?
No sé si habla pisada en si pisamos de metatarso, zona media o talón, o la longitud de zancada, la pisada, como debe ser. Pero bueno, la zancada es la manera de pisar, es independientemente de la distancia que hagamos, es súper importante. Cuanto nuestra pisada y nuestro apoyo en el suelo sea menor en el menos tiempo y apliquemos más fuerza y empujemos, pues lógicamente nuestra zancada será mejor y será más efectiva. Así que es importante trabajar los pies, trabajar la técnica de carrera para que podamos mejorar y seamos más eficientes.
Recomendaciones para mi primera media maratón.
Pues que haya entrenado, sobre todo, que entrene, que llegue con los deberes hechos, que haya hecho previamente algún 10.000, unos cuantos, que lógicamente domine, que haya hecho alguna tira de 14, 15 kilómetros para llegar con garantías, y sobre todo que se ponga un objetivo realizable para esta primera.
Y por último, habla de competiciones híbridas. Creo que se dice Hirox se dice, o Deca.
El Airox. Yo creo que Airox se pronuncia así.
No tengo ni idea, no es que no sé muy bien lo que es.
Pues el Airox es una prueba que se ha puesto ahora muy, bueno, se ha puesto muy de moda también. Deca es otro tipo de prueba. Son competiciones que se hacen, son de fitness y tienes un ejercicio y luego va acompañado en el Airox de un kilómetro. Son 8 ejercicios que van acompañados de 8 kilómetros y hay que completarlos absolutamente. Te dan un trabajo en el ejercicio que tienes que hacer en pues un número determinado de repeticiones, las terminas, corres un kilómetro, vuelves a hacer el segundo así 8 veces. Y la verdad que está bastante, se está posicionando bastante, hay mucha gente que lo practica, es muy duro, las pruebas son también complicadas, que requieren entrenamiento, empujas un trineo, o sea que son 8
pruebas
difíciles.
O sea que es como difíciles. Un crossfit intercalando carreras, ¿no?
Digamos. Con carreras, sí, exacto. Más o menos, una cosa de ese tipo. Y luego sería el Deca, que es parecido, pero serían 10 pruebas, 10 ejercicios, con, en vez de un kilómetro, 500 metros de carrera. O sea que esto antiguamente se llamaban circuitos Oregón. Hacías un ejercicio y te ponías a correr, y ahora es un poco un entrenamiento un poco diferente, o sea, una competición distinta, que hay muchas modalidades, y lo cierto es que a veces son malos practicantes de esta modalidad, y les ves a los que los practican y están cuadrados, o sea, a nivel muscular, auténticos bestias, hombres y mujeres, ¿eh? O sea que bueno. Sí que debe funcionar, porque les veo totalmente en forma.
Muy bien, pues en forma estaremos o trataremos de estar en lo que queda del verano, que todavía es mucho. Lo que no sé es que decirte qué es lo que va a pasar con nosotros a partir de ahora, Chema, porque el domingo nos vamos a los Juegos y a partir de ahí no sé si el lunes haremos kilómetros, si entrarás todos los días para hablar de atletismo o los días que hay atletismo. Bueno, eso ya, como eso lo dirige un tal Manolo Lama, nos ha pasado el planning. Y está todo muy detallado en el plan, que hasta las 9 de la mañana del desayuno no dirá, hoy hablamos de esto y de esto. Así que ya te iremos llamando.
Aquí estaremos a pie de cañón, escuchando la COPE, escuchando todo lo que decís ahí en los Juegos y apoyando al equipo español a ver si conseguimos muchas medallas.
A ver si
y ya sabes qué paso estamos aquí, Joseba.
Sí, señor. Feliz verano, Chemita. Hablamos pronto. Un abrazo grande.
Igualmente, Joseba.
Chao, chao, chao.